Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. También escuchable, ya sabéis, a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Y luego, ya más adelante, os diremos desde dónde podéis bajaros el programa. Hemos vuelto de vacaciones de verano, tras el mes de agosto, el mes de estío. Fábulas y Reflejos vuelve con, iba a decir con más fuerza que nunca, pero no sería cierto, porque estamos más viejos y más decrépitos que nunca. El caso es que volvemos y comenzamos nuestra temporada número 23. 23 años en antena hacemos ya, que en fin, es una cosa terrorífica si te lo paras a pensar. Lo dicho, hoy es verano, es programa de después de verano, después de vacaciones, programa de reencuentro, así que enseguida os ponemos la sintonía de reencuentro y os hacemos el sumario de lo que será el programa de hoy.
One, two, three, four, can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten, I love you. A, B, C, D, can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J, I love you.
Boom, 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 boom.
Sail the ship.
Boom, boom, boom.
Chop the tree.
Bueno, pues con el All Together Now de los Beatles, de Yellow Submarine, todos juntos otra vez, todos juntos de nuevo, es la sintonía para los reencuentros. Comenzamos con el sumario de lo que será el programa de hoy. Comenzaremos repasando todas aquellas novedades que han salido en agosto, que han sido una barbaridad de ellas, y no solamente comentaremos una selección de lo que ha salido reseñable en agosto, sino que además comentaré dos de las obras, tres si queréis, que me he leído, que me han gustado y que, oye, recomiendo bastante. Lo haremos sobre la marcha, según vayamos diciendo cosas a la vez de la reseña. Tenemos que conocer un proyecto interesantísimo, Doñana es Arte, un proyecto solidario de ilustración, relatos, poemas, fotografías, que será completamente, y digamos, absoluta y completamente libre de derechos, es decir, completamente, joder, me está dando la palabra que estoy buscando, altruista, con fines benéficos. Hablaremos un poco de este proyecto. Lamentablemente tenemos que hablar del fallecimiento de Azpiri, uno de los más grandes del cómic español, que nos dejó en agosto. Y luego tenemos unas cuantas noticias más para ir sueltas, varias y pintureras. Incluso también reseñaré la película de Valerian, un montón de cosas para el programa de regreso. Oye, y si lo mido y si lo hago aposta, no me sale exactamente igual de bien el de acabar la sintonía justo cuando había terminado de hablar. Nunca, fíjate, si lo hago aposta no me sale, seguro. Venga, sintonía de novedades editoriales y comenzamos ya con esto. Fábulas y Reflejos comienza a la voz de ya y toda resistencia es fútil, que ya sabéis que decían los Borg. Bueno, pues aquí tenemos esta sintonía, esta BTO, Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para novedades editoriales, y yo os digo, vamos a hacer en esta sección bastante amplia, bastante grande, va a durar hoy una considerable parte del programa, vamos a, ya digo, a contar directamente la selección de novedades importantes y curiosas que han salido en agosto, y cuando llegue a la que me he leído, pues os la reseño, así tranquilamente, para que andar haciendo más secciones y más cosas y más gaitas. Y empezamos con, bueno, pues directamente con una cosa que salió, pues no sé si final de julio, principio de agosto. Yo me lo compré casi cuando salió, le tenía muchas ganas, que es El Pájaro Burlón de Chelsea Kane y Kate Niemczyk. No sé cómo se pronunciará la pobre Niemczyk, pero es un cómic que tuvo, ya se recordar, que tuvo bastante polémica por una portada en la que, bueno, Pájaro Burlón aparecía con una camiseta que es algo así como pregúntame por mi agenda feminista, ask me about my feminist agenda, y tuvo pues bastantes problemas. Es una pequeña crítica, una pequeña crítica no muy sutil pero simpática sobre todos los problemas que estaban teniendo, todas las acusaciones de feminazismo, estas cosas que ya sabéis cómo está internet. Y bueno, pues hizo así una pequeña coña y le sacaré bastantes problemas. Chelsea Kane tuvo que dejar Twitter debido al acoso, lo comentamos largo y tendido aquí en el programa. Y la cosa es que, bueno, por fin ha salido publicado el cómic, que era una serie regular, no tuvo excesivo éxito, y la verdad es que no sé por qué, porque está muy bien, sinceramente, este Pájaro Burlón. El caso es que ya Panini lo ha sacado en un tomo, no solamente recopila, creo que son 9 números de la serie, bueno, lo que duró la serie, sino que además también publica un especial, que ya se lo aquí publicado por Panini dentro de la colección Agentes de S.H.I.E.L.D., ya apareció publicado este especial. Pero bueno, aquí está el tomo entero. ¿Qué os comento de Pájaro Burlón? Sinceramente, me ha gustado mucho. Le tenía ganas, me ha gustado mucho. No han puesto en la portada, en el tomo, la portada de la polémica. En un principio yo pensé que tienen que haberla puesto. Es lo más característico, lo más icónico, lo que más, en fin, lo que más se va a identificar visualmente con la serie. Pero es posible que a lo mejor esa portada hubiera echado para atrás a bastante gente. Han puesto una portada más superheroica, más al uso, más de superhéroe barra espía, que es Pájaro Burlón. Pero en fin, a lo que vamos. ¿Qué me ha gustado de este Pájaro Burlón? Pues para empezar te cuenta una historia. Todas estas críticas que decían que es una propaganda feminista sin más, no es verdad, de verdad, en serio. Creo que este no habérselo leído, porque es una historia de espías y superhéroes bastante bien interesante, bastante bien llevada. El personaje de Bobby está, a mi juicio, muy bien escrito. Los primeros números, no sé si son los primeros 4, 5, 6, la primera saga, son historias autoconclusivas, si me apuráis, separadas, cambiando el esquema temporal, están alternadas en el tiempo, te las puedes leer de cualquier, en fin, de cualquier manera, en cualquier orden, y te enteras exactamente igual. Está muy bien hecho este recurso, y todo ello al final acaba contando una historia un poco mayor, y al final acaba, pues oye, con una historia muy divertida en un transatlántico friki que me ha parecido, oye, de verdad, divertidísima. Me ha gustado un montón Pájaro Burlón. Chelsea Kane hace un trabajo estupendo, y el dibujo de Kate Niemczyk, si quieres, sin saberlo decir bien, Niemczyk, Kate Niemczyk, Kate N, para los amigos, pues oye, está bien. Que nadie, por supuesto, se espere que esto es un Watchmen o es un cómic que va a revolucionar el mundo del cómic, el noveno arte, la narrativa gráfica o los cómics de superhéroes. No, en absoluto. Es un cómic de superhéroes, con una protagonista femenina, con un equipo creativo femenino, y que toca temas femeninos, en el que, bueno, pues oye, está muy bien escrita la personalidad de una mujer, de superhéroe, Pájaro Burlón, y cómo no ha sido fácil ser superheroína en un mundo de, en fin, de superhéroes masculinos. Pero hecho bien, de verdad, no es un, lo que la crítica decía, que es un panfleto feminista, no, en absoluto. ¿Es un muy feminista? Pues oye, sí, puedo tocar temas feministas, puedo tocar, pero lo hace de una manera que no es una excusa para no contar una historia. Ya digo, me ha gustado un montón Pájaro Burlón, son 19 euros, pero está la colección entera, completa, y yo creo que es una visión distinta de un cómic de superhéroes, pero oye, interesantísimo. Así que es bastante recomendable. También, por fin hemos podido ver una de las obras más reconocidas, más recordadas, más queridas de Jack Kirby en su vuelta a Marvel, a mediados de los 70. El dinosaurio diabólico y el chico luna lo publica Panini en un tomito con tapa dura, 16,50 euros. Y yo aquí debo decir que, en fin, soy muy poco imparcial. Yo adoro a Kirby, me encanta Kirby, me lo paso bomba absolutamente. Me quedo extasiado viendo su potencia visual, su potencia gráfica y sus historias, cuando ya guionizaba él, absoluta y completamente originales, y que, en fin, rebosan imaginación por los cuatro costados. Lo he dicho muchas veces, yo te coges tu Cuarto Mundo, en las primeras 5 páginas del Cuarto Mundo, el primer número de Jimmy Olsen, hay ideas que hoy día se desarrollarían durante años en una colección. No estoy exagerando lo más mínimo. ¿De qué va este chico Lunet, un dinosaurio diabólico? Pues no estoy en la prehistoria. Dice Jack Kirby que, bueno, que sí, que los humanos y los dinosaurios no han cohabitado juntos por varias eras geológicas de diferencia, pero que no se sabe, que la prehistoria, que el pasado está muy abierto, que aparecen fósiles nuevos cada cierto tiempo y que, mira, que no se sabe. Y que quería contar, es una historia en la que los primeros hombres, los hombres primigenios, convivieran con dinosaurios. Un chavalín, un joven, chico Luna, se escapa de su tribu, encuentra un tiranosaurio rex estupendo, inteligente y muy bruto, se hacen colegas y van a vivir aventuras prehistóricas con invasiones alienígenas, arañas gigantes, paletos y palurdos prehistóricos, en fin, una cosa completamente desquiciada y loca, pero con la potencia narrativa y gráfica de Jack Kirby y con unas ideas locas, absolutamente desquiciadas, una detrás de otra, pero que para mí son una delicia. Yo me leo también el Pantera Negra de Kirby y me lo paso, vamos, Teta o Sus Eternos o El Tutor o El Cuarto Mundo, cualquier cosa que te lea, que me lea yo de Jack Kirby, a mí me parece estupendo. Aquí coincido con Grant Morrison, que es un encanto absoluto a la imaginación, a lo que tienen que ser los cómics de superhéroes, algo que no sea nada predecible, que sea imaginativo, que para qué vas a buscar una realidad y una verosimilitud en TV de superhéroes, no, te cargas el género. Puedes hacerlo bien como experimento, lo hicieron muy bien Alan Moore, Frank Miller en los 80, Watchmen, Retorno a la Hora de la Noche, pero fue un experimento. No puede ser así ya después todos los cómics de superhéroes porque no tiene gracia. Fenomenal este chico Lune, el dinosaurio diabólico que publica Panini por 16,50. Y ya que hablamos de Jack Kirby, también, bueno, esto fue CC, pero también sacó ya su tercer tomo del Cuarto Mundo de Kirby. Y ha sacado, creo que ha sido Panini. Me ha sacado Panini un gigantesco volumen para celebrar el primer centenario del nacimiento de Jack Kirby, una selección de sus más representativas historias, con material inédito y con clásicos. Son 816 páginas, es tapa dura, pero con estuche, solo que cuesta 100 pavos. El tamaño es tamaño, pues yo que sé, tamaño coche de carreras. Una auténtica barbaridad, tamaño furgoneta, una cosa enormisérrima, que tiene que pesar 19 millones de quintales, una cosa exagerada, y 100 pavos, yo no me lo voy a comprar, sinceramente, esto es así. Pero oye, que si a alguien le apetece, es muy coleccionista. Yo soy muy fan de Kirby, pero esto no me lo voy a poder comprar, que queréis que os diga, pero que si alguien lo quiere, que sepa que ahí está. No creo, ahora que no me oye nadie, no creo que se venda mucho, así que si ves a las tiendas y la tienda lo ha pedido, porque a lo mejor corría el riesgo de comérselo con, en fin, con acompañamientos similares, encurtido, patatas fritas o lo que quieran, pero que corría ese riesgo, a lo mejor no está en mucho, pero que si lo veis, ahí va a estar, ¿eh? No creo que haya vendido mucho este King Size Kirby. ECC también reeditó un cómic que a mí me encanta, que es La Edad de Oro, de Jason Robinson y Paul Smith, una visión de la JSA después de volver de la guerra, dentro de otros mundos. Claro, Paul Smith es un dibujante soberbio y esto es uno de los mejores trabajos de James Robinson, junto con Starman y Live to Chance, seguramente, pero es realmente bueno esta Edad de Oro. Un canto por la Golden Age de superhéroes abrumador, pero serio, adulto y estupendísima esta Edad de Oro, ya digo, James Robinson, Paul Smith, 18,95 euros. Norma. Norma ha publicado una cosa que le tenía yo muchas ganas, que es el Truth de Warren Ellis. Después de leerme su Injection, me volvió a ganar para la causa Warren Ellis, y con Truth, pues oye, lo ha vuelto a hacer. Decía la crítica que era muy lento, que no iba a ninguna parte, que no avanzaba la historia, y es posible que esto, leído mes a mes, grapa a grapa, pueda se ver a poquito. Pues leído en un tomo, en el primer paperback que recopila este tomo de ECC, este Trees, bueno, se llama Trees, en hecho, no lo han traducido como árboles, lo han dejado en Trees, de Warren Ellis con el dibujante Jason Howard, imitando o queriendo ser Guy Davis. Acaba de llegar, pero el chaval lo intenta. A mí me gustó mucho, sinceramente. ¿De qué va este Trees? Pues llegan de repente, aparecen en la Tierra, plantadas, una especie de construcciones alienígenas, bastante largas, grandes, de distinto tamaño, de distinta posición, en distintas ciudades de la Tierra, y que ahí están. No se mueven, no hacen nada, están plantados como árboles. Al principio, causaron un montón de problemas debido a, bueno, pues a que eso cambia los vientos, el régimen de vientos, el clima, la temperatura de la tierra, cambia un montón de cosas. La gente abandona las ciudades donde están plantados los árboles por si acaso, y es precisamente lo que cuenta esta historia, cómo evoluciona la gente que se ha quedado en ese sitio, que no se ha podido ir, cómo cambia en muchos sitios, en Somalia. Como los señores de la guerra pues aprovechan ese tipo de cosas. En China, los chinos enseguida lo vayan y dejan que sea una ciudad para inadaptados, para perdedores, para gente rara y friki que vaya a vivir ahí en plan experimento, a ver qué hace la gente cuando les dejas libertad. Nueva York, el alcalde de Nueva York intentando a ver cómo arregla todo esto. Una pequeña isla en Italia donde los fascistas han vuelto a surgir y están tomando esta pequeña isla italiana. Una estación en la Antártida, en distintos sitios. Esto va a cambiar la mentalidad, el modo de vida y al fin y al cabo cómo se desarrolla las relaciones humanas debajo de estos árboles. Me ha parecido muy interesante el punto de partida y, insisto, leído así en tomito, me ha gustado un montón este tweet de Warren Ellis, a ver si siguen publicándolo. Esto cuesta 18 euritos, 18 euros cuesta. Norma está con los precios un poquito... Bueno, estos son 6 números americanos, 6 a 3 euros el número. Bueno, no deja de ser un pelín caro. Por fin, publica la segunda parte, el segundo volumen de Las tierras otoñales, de Kurbusiek, Bendiwi y el color magnífico de Jordi Beleire. 19 euritos, el primer volumen me gustó bastante y estoy esperando a ver si un día estos me compro el segundo. Esto ya por Norma. Y Undertaker 3, este western que está volviendo a captar la atención de los lectores de cómics sobre western. El heredero de Blueberry, pues no sé si diría yo tanto, pero un cómic realmente bueno. Xavier Dorison, Ralph Meyer, 17 euros este álbum, este tercer álbum de Undertaker. D-Books acaba sacando una nueva aventura más de Spirou, visto por distintos autores, en este caso por Tehem, Michael y Toldak, se llama La Mascarada, y cuenta cómo después de vivir una de las aventuras más famosas de Spirou, La Máscara de Franklin, una de las aventuras, ya digo, más recordadas por los lectores y más clásicas de Spirou, es Fantasio vende los derechos para hacer una película sobre eso, y se pone más bien de protagonista él, y durante el rodaje pues pasarán bastantes cosas. Se llama La Mascarada, haciendo referencia a, bueno, a esta aventura de La Máscara. 16 euritos, publica D-Books. Astiberri ha publicado una cosa bastante curiosa, que es el último recreo de Horacio Altuna y Carlos Trillo, un mundo postapocalíptico en el que los adultos han desaparecido. Aparece pues una bomba cuyo efecto hace que desaparezcan, lo sufran solamente aquellos que han despertado su madurez sexual, con lo cual en un mundo postapocalíptico en la que solamente viven niños. Y si alguien dice, ay, si los niños gobernaran, el mundo iría mejor. No, deje el morapio de tan buena mañana, señor o señora, que no. El mundo dirigido por niños sería aterrador. Los niños son bastante... Bueno, vamos a dejarnos de epítetos, pero en fin, da mucho miedo cómo sería un mundo posapocalíptico gobernado por niños. Echen un vistacito a este último recreo y ya verán. El dibujo de Altuna es para sacarle a hombros, así que solamente, aunque solo sea por eso, merecerá muy mucho la pena. Pues que el guión de Trillo es también estupendo, ¿eh? Es un cómic realmente recomendable. Y en kioscos tenemos un coleccionable más. Están volviendo a apostar los kioscos, bueno, y las editoriales, por llevar fascículos a los kioscos. Y en este caso tenemos con Blueberry. Blueberry lo está publicando Norma en formato integral. Lleva 3, el tercero ya recordaréis que fue muy recordado por aquella rata que se repite la misma frase varias veces en una página, que fue tristísimo. El caso es que va a volver también a ser publicado ahora mismo en fascículos, creo que es Salvat, pero no lo juraría, y empiezan por todo lo alto con una de las obras más de las etapas de los álbumes más reconocidos de Blueberry, que es Fort Navajo. De hecho, Blueberry es una historia río, si queréis, empieza y continúa, álbum tras álbum continúa, y casi puede decirse que es el mismo álbum, la misma historia toda la vida de Blueberry. Luego salió otra serie y más, La Juventud de Blueberry, que hacía referencia todavía cuando en la guerra era más joven Blueberry, pero que los álbumes se pueden leer independientes, pero que todo está, yo creo que bastante seguido. Blueberry es una maravilla, tanto de guión como de dibujo, y por 2,99 que cuesta este primer álbum, yo creo que no comprárselo, hombre, pecado no, porque no creo en estas cosas, pero delito, no sé yo, Vale, no es delito y tampoco debería serlo. Pero moralmente yo creo que sería reprendible si te gustan los cómics y no te has comprado este Ford Navajo de Blueberry. Son las 5 y 20 minutos. Si queréis, ponemos una cancioncilla. ¿Os apetece? Ponemos una canción. Hablamos después de este proyecto colaborativo de Doñana es Arte. Y después, pues eso, seguimos con más noticias. Recordando a Azpiri. Seguimos con muchas más cosas. ¿Os parece bien? Sí, sí, nos parece estupendamente bien. Pues venga, ¿os parece bien? ¿Quién soy yo para...? Hala, se me ha caído el micrófono, se me ha caído la espumilla del micrófono, se me ha caído de todo. Un segundo, enseguida estoy. Suena algo, pongo algo de música y enseguida subo. Cualquier cosa, esto por ejemplo. Ahora estoy, You fill up my senses, like a night in the forest. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain. Yo no he hecho nada, yo gesticulo mucho, así que tenía las manos gesticulando completamente. No he podido tocar el micrófono, pues la espumilla se ha caído. Es lo que tiene este programa, que siempre se nos caen las cosas. Y esto es así. A ver, ¿qué iba a decir yo? Sí, iba a decir que íbamos a poner una cancioncilla, porque todos estabais de acuerdo en ello. Y yo no soy quien para, dejar vuestros gustos y vuestros deseos. Vamos con un álbum fabulosísimo, Crosby, Stills, Nash y Young. El álbum llamado Deja Vu, años 70 creo que fue este álbum. Crosby, Stills and Nash, cuando se juntaban con Neil Young, pues se llamaban Crosby, Stills, Nash y Young, porque así eran todavía muchos más y mucho más chulos. También participa aquí Dallas Taylor y Greg Rivers, pero vamos a dejarlo ahí. Incluso una canción la hacen con Joni Mitchell, pero ya hablaremos más de esto en otro momento. ¿Qué canción podemos poneros? Vamos a poneros una canción que es estupendísima, que es escrita por Neil Young, precisamente, ya que está en el álbum, pues la pondremos. Se llama Helpless y es una auténtica maravilla. Así que con Helpless de Crosby, Stills, Nash and Young os dejamos y luego seguimos de aquí con un montón de cosas más que no me da tiempo a contarlo todo lo que teníamos pensado hoy, ni de broma. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Helpless de los estos de músicos anteriormente citados.
Comfort memory to spare, and in my mind I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise. Big birds flying across the sky. Throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless.
Pues aquí estaba Helpless, Crosby, Stills, Nas & Young, año 70, disco de Javi, un disco folk, pero magníficamente bien, en cuanto a composición musical, armonía, producción, melodía, en fin, una maravilla. Y disco que si encontráis por ahí oferta, como yo he hecho, pues oye, no dudéis en encontrarlo. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos, seguirnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 23 años, pues ahí estamos en directo, aquí en Radio Enlace y Hortaleza, tu radio y tu voz. Pero luego, si queréis escuchar en otro momento, porque alguien puede decir, a mí es que los sábados a las 5 estoy haciendo cosas, tengo cosas que hacer, vale, no sé, gráficos, no hace falta que me digáis qué tenéis que hacer los sábados a las 5, pero dejáis, si pudiera bajar de otro sitio, lo escucharía a otras horas. Se puede, perfectamente. ¿Desde dónde? Sin ir más lejos, desde nuestro grupo en Facebook, Fábulas y Reflejos. Lo colgamos todas las semanas. Desde allí te lo puedes bajar tan ricamente. También desde el propio, bueno, desde el portal iVoox. Buscáis Fábulas y Reflejos y ahí también está, y también lo tenéis. Y también desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los sábados de 9 a 10. Hace mucho que no vengo, creo que era de 9 a 10, los sábados en el que yo colaboro de vez en cuando. Hoy todavía no habrá programa, porque están todavía de vacaciones. El caso es que desde su página web, solosantespeligro.com, también se puede bajar el programa. De hecho, lo cual, tengo que hablaros de un proyecto solidario. Se llama, como ya he indicado antes, Doñana Estarte. Es un proyecto que surgió después del incendio. El incendio de Doñana, que arrasó prácticamente la sierra de Moguer en Huelva, una ilustradora sevillana, Nélida Alhambra, además, oye, colega y amiga del programa de Fábulas y Reflejos, se le ocurrió la idea de hacer algo, buscando artistas para que de alguna manera se pudiera vender y con lo que saliera, pues oye, ayudar para la reforestación de la zona. Nelly se juntó con más gente, con Itzi Pozuelo, escritora, y con el editor de su sella Ediciones, José Luis Pastor, y oye, a ni arte ni pedazos se pusieron, hicieron un grupo en Facebook para que colaborara todas las personas que quisieran, y en el grupo había más de 1000 personas, fue un grupo realmente tremendo. Al final ha habido unos 300 artistas, más de 300 artistas colaborando en todo esto. Incluido, pues oye, yo mismo, yo envié un relato por si tenían a bien, si les parecía suficientemente interesante para publicarlo, y oye, y mi relato ahí aparecerá en este libro. Como ha habido tanta gente, va a tener que publicarse de distintas maneras. Primero se publicará un libro, ya está en preventa, cuesta 15 euros creo, con relatos ilustrados. Ahí está el mío, por cierto. Más adelante después saldrá una antología de poemas y fotografías. Y después una edición digital en PDF con toda la gente que ha participado, ya sea con poema, con relato, con ilustración, con fotografía, pero que no ha podido entrar en el libro físico, porque éramos un montón, que estará en PDF. En principio sí va a vender solamente el PDF, pero también debido al interés va a venderse, va a editarse de manera pay for print, el que quiera, pues oye, va a la editorial y se lo van a dar. Este PDF estupendo. Ya digo, su sella Ediciones, Doñana Estarte. Ha salido en la noticia, pues oye, en el ABC, en La Vanguardia, en Diario de Sevilla, en un montón de medios, y Red Enlace, como no puede ser menos, también. Quiero, de hecho vamos a hacerlo, vamos a hablar con Nelly en cuanto podamos, no sé si la semana que viene o dentro de dos semanas. El programa que viene, tenemos ya un especial, por cierto, ya voy a anunciando, la semana que viene tenemos un especial sobre cómic árabe, un experto en cómic, nuestro amigo David, del programa, David Sato, vendrá a deleitarnos con su sapiencia sobre cómic árabe. Y no sé si, oye, el hombre tendrá programa la hora entera o nos dejará un huequito, entonces según ya veamos, pues hablaremos para entrevistar a Nelly, que nos cuente más de Doñana Estarte la semana que viene, o si no, pues oye, dentro de 15 días, no hay problema. Pero oye, echar un vistazo, yo os puedo garantizar que he visto ilustraciones, se han ido enseñando ilustraciones, son auténticamente formidables, y lo que sí puedo decir de verdad que la ilustración que va a acompañar mi relato es una auténtica maravilla, o sea, es una ilustración auténticamente de 10, o sea, de verdad, tremendamente buena. Y es que oye, hay muchísima gente buena escribiendo, dibujando, haciendo fotografías, haciendo poemas, que no sé muy bien por qué, falta de apoyo, falta de suerte o falta de algo, no acaba publicando y no acaba de alguna manera, pues oye, compartiendo su arte con el mundo. Y este tipo de cosas a lo mejor no solamente van a servir para reforestar la zona, de hecho todo lo que se saque va a ir íntegro. Y el término íntegro es importante para, digamos, la asociación ARPA Huelva, Asociación para la Reforestación del Bosque Autóctono. Ya comentaremos más de esto la semana que viene o la siguiente. Si queréis, ya que estamos así un poquito con cosas distintas y con demás, voy a haceros un pequeño resumen muy breve de la película de Valerian, que se estrenó en agosto. En un principio iba a ser el día 4, creo que iba a ser, pero al final se retrasó para más adelante. Una película que ha tenido muy poco éxito en Estados Unidos y que en general las críticas han sido bastante negativas. Oye, a mí me ha gustado un montón. Valerian, película dirigida por Luc Besson y interpretada por Cara Delevingne y por Dane DeHaan. Bueno, también sale Rihanna por ahí, Clive Owen, Rutger Hauer, y salen bastante gente, pero que los protagonistas son Cara Delevingne y Dane DeHaan. Por cierto, antes de decir que me ha gustado un montón, quiero hacer una pequeña separación. Hay veces que las películas en general, digamos que de manera extendida, existe la idea de que son buenas o son malas o regular. A veces no, pero en general hay veces que a las películas todo el mundo considera que son malas. Algunas películas que son malas, yo puedo decir, pues oye, a mí me ha gustado. Yo me he reído un montón. ¿Qué queréis que os diga? Será mala, no lo discuto. Pero yo me he reído un montón. Me pasó con Speed 2 de Jean de Bond, que sí, que puede ser un despropósito. Pero yo me pasé bomba en el cine. Para mí fue un desfase absoluto el transatlántico. Y yo me reí un montón y me lo pasé bomba. ¿Es mala? Pues seguramente sí, pero yo me reí mucho. ¿Qué queréis que os diga? La última de los tres mosqueteros, la de los barcos voladores de Buckingham, que salían. Me saldrá el nombre, la pobre. Me es igual. Ya me acordaré un día de estos. Caso es que otra película que era mala, pues no lo sé, pero yo me reí muchísimo. Yo me pasé toda la película aplaudiendo ante el esperpento. Yo me reí un montón, me lo pasé bomba. ¿Era mala? Pues no lo sé, oye, es discutible. Pero hay veces que a mí las películas me parecen realmente buenas y no entiendo, sinceramente, que se diga que sean malas. Tengo una lucha desde que salió la película. Ya me he cansado de pegarme con la gente, bueno, de pegarme, digamos, ya sabéis, discutir en internet. A mí la cuarta de Indiana Jones me parece estupenda. Tiene uno de los mejores inicios en una peli Indiana Jones de toda la saga. Tiene uno de los mejores inicios. Los peores 25 o 30 minutos de Indiana Jones y la llave, y la última, la de la clave de cristal, me parecen magníficos. Y no entiendo que se diga así, que es tan mala. Bueno, ahora que vamos, me pasa lo mismo con Valerian. Sinceramente, con Valerian no es que yo diga, pues a mí me ha gustado, ¿qué queréis que os diga? No es que de verdad me parece una película buena. Me parece que tiene un inicio fantástico. Vamos, de los mejores inicios en una peli de ciencia ficción. Realmente bueno, los primeros minutos de película. Los créditos son asombrosos, los créditos están realmente bien. Han puesto una versión un poquito rara de Space Oddity, eso también es verdad, pero está fenomenal. Incluso después, la primera misión de Valerian y Laurelin, son los peores 40 y tantos minutos. Me parece fenomenal. Ese planeta desértico que con un casco de realidad virtual te metes en un bazar extraño, cómo se van modificando las imágenes de realidad en el puñetero desierto pelado y el bazar fastuoso, me parece que está muy bien rodada. Y luego en la película, la misión principal, adapta de maravilla la película, el álbum de Valerian, El embajador de las sombras. En serio, creo que es muy buena película. La falta de química entre los protagonistas se dice que está mal, pues no lo sé, yo tampoco veo tanta falta de química. Es posible, vamos a ver, que los actores, pues oye, vamos a ver, no están de Oscar, pues no, pero es una película de ciencia ficción, están bastante bien. Yo sí veo cierta química entre ellos, no los veo tan mal, como dicen, visualmente es una pasada la película, y las 2 horas y media a mí se me pasaron volando, de verdad, me parece una película buena. No es el caso que yo diga, pues sí, pues era mala, pero a mí me ha gustado. No, sinceramente, creo que es una buena película, Valerian, pero oye, yo digo más que nada por eso os tenéis. Todo el mundo se ha dicho, ¿queréis verla? Todo el mundo se ha dicho que es malísima, es horrorosa. Y habéis dicho, pues no la voy a ver. Total, yo os doy otra opinión distinta. Por si a lo mejor os vuelvo a animar para que vayáis a ver la película. A mí me ha gustado mucho, de verdad, en serio. Y si queréis, pasamos sintonía de noticias y vamos con ellas. Y empezaremos por el fallecimiento de Aspiri, que nos va a ocupar también un ratito de programa. Una lástima. Vamos con sintonías de noticias, Bad News Travel Fast. Y en esta ocasión sí que son más noticias.
Lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first.
Pues aquí estamos. Lamentablemente hay que contar que el 19 de agosto falleció Alfonso Azpiri, uno de los grandes de la historieta y de la ilustración en las letras españolas e incluso extranjeras. Azpiri fue un auténtico grande, y además una persona completamente cercana, en fin, a sus fans, al público, a los lectores. Yo le tenía de contacto en Facebook, y como muchísima gente, cientos y cientos de personas, el día y los días posteriores a su fallecimiento, contaron en Facebook su experiencia y le etiquetaron, con lo cual me salió en el muro durante 2 días. Era prácticamente solamente Azpiri, y todo el mundo comentaba lo mismo. Todo el mundo contaba la vez que le vio, que se quedó hablando con él, que le firmó todo lo que llevó, que le dibujó un montón de cosas. La gente que tiene fanzines, que fueron a hablar con él y que les dio consejos, todo el mundo cuenta eso. Cómo se paraba siempre a hablar con todo el mundo y a firmar a todo el mundo. Cuando firmó en Generación X del barrio, yo estuve allí que toda la tarde con él, me decía, yo pensaba que ya todo el mundo tenía todas mis obras firmadas, porque yo firmo a todo el mundo. Y es que de verdad se paraba a todo el mundo, hablaba con todo el mundo y firmaba a todo el mundo. Esta cercanía, pues eso, hizo que además fuera, aparte de ser un ilustrador monumental, pues que fue una persona muy querida. De Azpiri hicimos ya hace un año, un par de años, hicimos ya un especial, hicimos un monográfico de Azpiri, pero si queréis recordamos básicamente cómo empezó en la revista Trinca en los 70, cómo dibujó historias eróticas para Italia, que dibujó muchísimo, y cómo en los finales del 79-80 crea Lorna, ciencia ficción, y todavía con ese toquecillo erótico, aunque poco a poco el toque erótico que tenía Lorna fue abandonándose un poco más por una ciencia ficción más space opera y más aventurera. Lorna es un clásico de la historieta española. De hecho, fue homenajeada por Alex de la Iglesia en la serie Plutón Verbenero, que a mí me parece bastante buena, pero no tuvo ningún éxito. Encima, que en los 80 dibujó muchísimo. Y también, sobre todo, fue muy reconocido por su faceta de ilustrador. Las carátulas de videojuegos. Los videojuegos Dynamic, Toposoft, Opera Soft, hizo un montón de dibujos de carátulas para videojuegos, y esa carátula que te hacía que te compraras directamente el videojuego, porque era absolutamente una composición y un estilo fuera de este mundo. Además, contaba a la gente de Dynamic que, bueno, tenían la idea, un poco de amiguetes, hicieron casi en un garaje prácticamente el estudio Dynamic, y dijeron, bueno, vamos a ver si con un buen ilustrador hacemos una primera campaña, una primera carátula y vendemos este primero. Y fueron a hablar con Azpiri, y Azpiri les dijo, oye, mira, sí, me parece bien, me interesa, pero una cosa, oye, yo tengo que decir que, en fin, más o menos soy conocido y tengo un caché, y dije a la gente de Dynamic, pues ya está, estupendo, no me van a pedir aquí una millonada. Y dijo lo que les pedía, no recuerdo la cifra, pero una cosa absoluta y completamente normal y aceptable. Y la gente de Dynamic dijo, pues sí, por supuesto, señor, faltaría más. Y, en fin, hace poco se ha recopilado todas las láminas y todas las carátulas de ilustraciones, y es que eran tremendas. En mi generación le va a recordar siempre por Mod, en El Pequeño País, más tarde recopilados, esta historia que era pues casi la mejor del Pequeño País. Mod es una auténtica maravilla, y bueno, según dice, para Monstruos S.A., el monstruo peludo tenía, que veo un armario, tenía cierta semblanza con Mod, y la verdad es que sí. Sinceramente, las cosas como son. Últimamente trabajó para el Día del D-Book, está haciendo un montón de cosas. Sally Gothic, Desde el Infierno, de nuevo cómic erótico, etc. Hay que decir que también, yo no lo sabía, estos últimos días releyendo cosas suyas, me enteré que fue el entintador de Forges, en la historia de España de Forges, y en fin, que estuvo trabajando muchísimo. Pero me quedo yo no solamente con su gran labor como autor, como dibujante de cómic, como ilustrador, me quedo con esta cercanía para el gran público, que es algo con lo que, en fin, todo el mundo coincidía. Y esa cercanía hace, bueno, pues que sus fallecimientos siempre son sentidos, pues en este caso haya sido un poquito más. Nos ha acompañado toda nuestra vida, y es una de estas, en fin, de estas pérdidas que no llegas a conocerle bien personalmente y en profusión, pero que te afectan. A mí la verdad es que la muerte de Azpiri sí que me afectó ese fatídico 19 de agosto. ¿Qué nos quedan? 20 minutitos, un poco menos. Ponemos otra canción y seguimos con noticias, o seguimos con noticias. Pues venga, de una noticia más. Ya que has dicho una noticia mala, diera una buena. Venga, una noticia buena. El nuevo proyecto de Kurt Busiek para DC Comics. ¿Os parece? Sí, sí, estamos ansiosos de saber qué será. Pues perfectamente, este nuevo proyecto de Kurt Busiek va a llamarse Creature of the Night, Criatura de la Noche, y va a ser una especie de... digamos, va a volver a hacer lo mismo que hizo con Identidad Secreta para Superman, va a hacerlo pero con Batman. ¿Recordáis Superman Identidad Secreta? Ese cómic que hizo con Stuart Timonen sobre un chaval, un niño, un crío de instituto que se llama Clark Kent. Y evidentemente pues es las coñas y todos los amigos siempre están con la broma de Superman, jajajaja, en un mundo real. Y de repente un día echa a volar y puede volar. Y a partir de ahí, la cosa es cómo empieza una persona con poderes, cómo viviría en un mundo real. Identidad Secreta es un cómic estupendamente bueno y con un dibujo de Stuart Timonen, de esto es de leerlo de rodillas, de bueno que es Stuart Timonen. Tuvo además muchísimo éxito y muy buena crítica a esta Identidad Secreta. ¿Qué va a hacer ahora? Lo mismo pero con Batman, es decir, un chaval, un joven llamado Bruce Wainwright, pero que le pasa lo mismo que a Bruce Wayne, al de los cómics, sus padres son asesinados. ¿Qué pasa? Pues que en el mundo real los dramas y los traumas no se solucionan poniéndote un traje de murciélago y apeleando criminales, ¿no? En el mundo real es bastante más difícil. ¿Cómo se puede vivir un chaval en el año 68 en todo esto? Pues ya veremos poco a poco. Va a dibujar Jean-Paul León, que también es un dibujante formidable. Y esto, sinceramente, no tiene ninguna mala pinta. Así que habrá que estar atentos para ver cuándo anuncian este Creature of the Night de Kurt Busiek y Jean-Paul León, que la pinta es bastante buena. Ahora sí, ¿queréis que ponga otra canción? Sí, pongo otra canción y luego sigo con más cosas. Pues venga, vale, pongo otra canción, luego sigo con más cosas. Vamos a poner la Pelican de Dominos, que hacía tiempo que no lo poníamos. Es el disco Leila, Another Assorted Love Songs, Leila, y otras canciones de amor surtidas, variadas. Es un disco que creo que he puesto este disco todas las canciones. Y ahora que lo planteo, me parece que es el único disco del que he puesto todas y cada una de las canciones. Fíjate si me parecerá sublime este disco Leila. Eric Clapton con Derek and the Dominos, que es una auténtica, en fin, maravilla. Entre las maravillas, Eric Clapton, Bobby Whitlock, Jim Gordon, Carl Rudell y Dwayne Allman, pues que va a salir. Pues un disco en el que de verdad todas las canciones, las 14, son extraordinarias. Vamos a poneros, por ejemplo, estoy mirando, algunas incluso las he repetido una que otra vez. Vamos con Little Wing, que hace tiempo, bueno, hace unos cuantos años, 8 años ahora que no la pongo, y además no la he puesto más que una vez. Así que en cuanto el CD me haga caso y me quiera poner Little Wing, la escuchamos. Little Wing y Wing, no, Little Wing de Ala, no de Wing que hace el saber láser. A ver, CD, hazme caso. Ahora sí, venga. Son 5 minutitos, pero como es tan bueno, yo creo que vamos a escucharla sin problema. Little Wing, Eric Clapton con Derek and the Dominos. Así que porfa, no vayáis, que después seguimos con muchas más cosas. Pues aquí estaban Derek Kane de Dominos con su Little Wing. Y bueno, pues vamos a insistir, para recordaros que cuando decimos que aquí ponemos la mejor música posible, es que lo decimos porque ponemos cosas como esta y que nunca os engañaríamos en estas cuestiones. Quedan de programa unos 10 minutitos, nos quedan algunas cuantas noticias, nos quedan canciones, así que no os preocupéis que el programa vamos a llenarlo estupendamente. Con una noticia curiosa sobre el cómic Savage Dragon de Eric Larsen. Y es que, bueno, sigue publicando Savage Dragon, uno de los fundadores de Image, y uno de los que continúan con su creación siendo publicada. El caso es que va, digamos, a meterse un poquito en política, Eric Larsen, y el caso es que va a hacer que Savage Dragon, pues, se mude a Canadá. Se vaya del país, se vaya de Estados Unidos. Siempre ha vivido en Chicago, era policía de Chicago, y al final tiene que irse a Canadá, a Toronto, debido a las leyes anti-inmigración de Donald Trump, que en el mundo del cómic, de Savage Dragon, lo hace con alienígenas y demás. ¿Qué dice Eric Larsen? Dice que, voy a leer literalmente, dice que considera que los cómics deben tener implicación política, que es un medio idóneo para tal fin, para lanzar visiones del mundo y posiciones políticas. Dice que sabe que esto va a generar distensión en los lectores, que alguno hará incluso que deje la serie, pero que, en fin, que considera que tiene que tomar parte activa en esto y utilizar el cómic como plataforma. Y nos servirá esto para hacer un pequeño debate así rápido de 2 o 3 minutos. ¿El cómic de superhéroes debería servir para esto, para lanzar mensajes, pero sí de alguna forma, digamos, tocar temas políticos? Si no, solamente debemos ver superhéroes pegándose, o debe servir para, de alguna manera, remover conciencias, o de alguna manera que el autor sea capaz de expresar sus opiniones en un medio u en otro. Es decir, si fue una película con tintes sociales, nos parece bien, y en un cómic nos parece mal. ¿Por qué? Porque pensamos que las películas son un medio más digno y el cómic no. Y es un arte exactamente igual. El cómic, incluso cualquier género, puede servir para tocar ese tipo de temas. Se pueden tocar temas importantes en películas de cualquier género y se pueden tocar temas importantes en cómics de cualquier género. Así que yo considero que sí, que hace bien Eric Larsen en contar su versión y en utilizar, de alguna manera, tocar temas políticos. Que si se hubiera hecho igual, me parecería igual de bien. Pues efectivamente, me parecería exactamente igual de bien. Yo soy un auténtico y acérrimo defensor de la libertad de expresión, siempre y cuando, ya digo, no contradiga, pues, derechos humanos fundamentales, derechos constitucionales, y que no traspase una línea más o menos clara de, pues, sí, apologías de terrorismo, de nazismo, cualquier tipo de ataque personal completamente difamatorio, que además está muy claro. Podemos jugar entre todos, podemos jugar a que no. Y te puedo decir que un chiste en Twitter, esto es un ataque a la dignidad de las personas, tú sabes perfectamente que no. Sabes perfectamente cuándo es y cuándo no, y todos lo sabemos. Otra cosa es que nos guste jugar a que no, por aquello de nuestras simpatías o filias políticas, pues todos lo sabemos. Así que sí, me parece bien que en un cómic se empleen ese tipo de cosas y que Savage Dragon se vaya de Estados Unidos a Canadá porque pase Donald Trump. Me parece muy gracioso. Una pena que aquí no se publique Savage Dragon, desde hace un montón. Aleta empezó a publicarlo, pero bueno, al final ya sabéis que estas cosas no siguen. Siempre me lo pienso cuando voy a alguna tienda de cómic y tienen los tomos, digamos, un pack con todo el Savage Dragon. Es caro, pero siempre me lo pienso. Me lo tengo que comprar. Y al final siempre lo voy dejando, porque ya sabéis que el dinero y esto es una cosa que lo tienes cuando lo tienes, no cuando lo necesitas. Es así, el dinero es una pena. Pero vamos, que no me enrollo más. Savage Dragon se va a Canadá y Alan Moore deja los cómics. Ya lo anunciamos, pero ya sabemos cuál va a ser el cómic con el que va a cerrar completamente su andadura en el mundo del cómic. Va a hacerlo con La Liga de los Hombres Extraordinarios, su último volumen, el cuarto, llamado La Tempestad. ¿Y por qué se llama La Tempestad? Porque fue la última obra de Shakespeare. William Shakespeare, su último drama, su última obra, lo llama La Tempestad, en una isla con un vago. Y bueno, pues está, por eso también ha tenido a bien equipararse con Shakespeare y llamar La Tempestad a su última obra en el mundo del cómic. Alan Moore sigue haciendo cosas, y si no sigue haciendo cosas, puede dejarle en paz al hombre. Ya ha hecho bastante, ya ha hecho más por el mundo del cómic que todos los demás autores juntos. Bueno, te exagero, pero ya me entendéis. Así que si el señor no quiere hacer más cómics, pues que no haga más cómics. Yo disfrutaré releyendo una y otra vez lo que ya nos ha dejado, disfrutar lo que tenemos, que por cierto, el tercer tomazo de Providence tiene que salir en nada, y no, me está sulipellando y no tengo, no se me ocurre cómo va a poder acabar eso. Estoy de la verdad interesadísimo. Hace mucho que no tenía tantas ganas de que saliera un cómic como tengo ahora mismo con el tercer tomo de Providence. El caso es que bueno, que se va a la Moore, se deja el mundo del cómic, pero bueno, a lo mejor luego vuelve, quién sabe, a lo mejor... Iba a decir, no, perdón, no voy a comparar a Hamburgo con otra persona que tenía en mente, con lo de dejar las cosas y volver, vamos a dejarlo y que luego las comparaciones, y más en este caso, serían completamente odiosas. Y yo creo que ya poquito más que deciros, simplemente, si queréis ya vamos colocando la última canción, nos vamos despidiendo y estas cosas. ¿Os parece? Para ser el primer programa de vuelta de vacaciones, estaba así un poco... todavía un poquito me faltaba un poco músculo, lo tenía un poco fofo, el músculo radiofónico, pero ya la semana que viene volveremos con toda la fuerza del mundo. Ya digo, especial cómic árabe. Ya veremos si nos da tiempo a hablar de más cosas o no, pero no os perdáis, que parece que hay poco, pero hay una selección, ¿eh? Me está enviando David cosas para el programa, de lo que va a hablar, y oye, hay bastante cómic árabe. Alguno puede entenderse casi cómic francés, si metemos a Marjane Satrapi y otras cosas, pero que vamos a echar un vistacillo y es realmente interesante todo lo que tenemos. Nos vamos con los Beatles, nos vamos con una canción de los Beatles que no he puesto nunca, fíjate, que es Love You Too, una canción de George Harrison, compuesta para el álbum Revolver, uno de los álbums más innovadores de los Beatles, y esta canción concretamente también es altamente innovadora, no solo porque se use el sitar, George Harrison ya lo usó para Norwegian Wood, pero en ese... y que me ahogo. En esa ocasión, Norwegian Wood es una canción bastante occidental, una estructura bastante occidental. En este caso, esta canción, Love You Too, está considerada, y no digo que sea, las cosas no son absolutas, está considerada como una de las primeras canciones occidentales con estructura oriental. Ya no es que emplee el sitar y emplee instrumentos orientales, sino que la forma de cantar, la composición, la estructura, el ritmo y el tempo no tenían nada que ver con la música occidental y menos con el pop. Es una canción que la primera vez que la escuches te suena rara, te suena distinta, te suena diferente, te causa así una sensación un poco de desamparo existencial, exagero mucho, pero quiero que veáis a dónde voy, pero que una vez escuchada y entendida me parece una canción realmente fantástica, este Love You Too de George Harrison. Y yo creo que con esto pues podemos irnos despidiendo ya tranquilamente, nos vemos aquí la semana que viene con especial cómic árabe, y ya veremos si podemos hablar con Nelly, o lo dejamos para dos semanas y hablamos todavía más de Doñana de Sarte. Lo dicho, pasadlo bien, sed buena gente, espero que estéis todos bien de las vacaciones, que hayáis vuelto todos estupendamente bien, y aquí seguiremos otra temporada más, la temporada número 23 de Fábulas y Reflejos, y aquí seguiremos con cómic, con noticias, reseñas, comentarios, la mejor música posible y chorradas de las mías que no para hablar en una hora. Esperemos que sigamos todos aquí. Nos vemos, los Beatles, George Harrison, Love You Too, y pasadlo bien. Venga, a pari panteras.
standing round. Who'll screw you in the ground? They'll fill you in with all the sins you'll see.
Radio Enlace 107.5.